todos y bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio del podcast IFP, el programa sobre educación financiera que producimos y realizamos desde el Instituto de Finanzas Personales para tratar temas relacionados con la educación financiera, ya sea el ahorro, el dinero, las finanzas personales, las inversiones e incluso también el emprendimiento. Soy Esteban Ortiz y en breves instantes vamos a estar con el fundador de este Instituto de Finanzas Personales, con Dimitri Uralov, con el que vamos a tratar de dar luz y definir un concepto que nos podemos encontrar en nuestro día a día y que puede ser un tanto difuso o al menos confuso en cuanto a las funciones que desarrolla. Me estoy refiriendo al término de asesor financiero y para ello, bueno, pues vamos a poner este concepto encima de la mesa para describir qué es, a qué se dedican, qué funciones desarrollan y si hay pues algunas cosas oscuras detrás de esta etiqueta, de esta definición de asesor financiero. Vamos a ver qué nos dice Dimitri, que seguramente nos va a aclarar estas y otras dudas. Pero antes de empezar, os recuerdo que estamos presentes en todas, o en la mayoría al menos, plataformas de podcast que hay en el mercado: Apple, iVoox, Spotify y Amazon. Y desde ahí, bueno, pues podéis acceder a todos los contenidos que hemos publicado hasta la fecha. Los podéis consumir en cualquier momento del día, cualquier día del año, cualquier hora del día, la semana, es decir, están abiertos y a plena disposición para que podáis escucharlos mientras realizáis cualquier acción cotidiana, hacer la compra, conducir, hacer deporte, etcétera. Y bueno, ya de paso os pedimos que os suscribáis para poder conseguir un mejor posicionamiento, podamos llegar a muchas más personas y bueno, pues lograr que entre todos que nuestro mensaje y nuestras acciones relacionadas con la educación financiera pues puedan llegar a muchísimas más personas. Bueno, tenemos todo preparado. Vamos a comenzar en unos instantes. Comenzamos el programa de hoy y lo hacemos saludando al fundador del Instituto de Finanzas Personales, a Dimitri Uralov, que ya nos escucha. Hola, Dimitri.
¿Qué tal, Esteban? Un placer estar aquí, como siempre.
Bueno, hoy te hemos invitado para hablar de un tema apasionante, por lo menos a mí, que me encuentro últimamente con muchas veces en noticias y en artículos que estoy leyendo. Esto de tener un podcast semanal pues requiere buscar muchos temas y bueno, y la información pues te llega por todos lados, por muchas vías. Uh-huh. Y al final aparecen elementos y conceptos que muchas veces no sabes a qué se refieren, si son buenos, si son malos, si tienen algún interés oculto. Y concretamente estoy hablando de los asesores financieros y de los planificadores financieros. Es un concepto que me aparecen mucho en este tipo de noticias que estoy últimamente leyendo. Entonces, lo primero que te quiero preguntar es, ¿qué es un asesor financiero? ¿Qué hace un asesor financiero?
Asesor financiero, a ver. Claro. Bueno, vamos a. Primero vamos a empezar así. ¿Quieres la versión políticamente correcta o la otra?
Quiero las dos. Primero la correcta y luego ya te doy rienda suelta a que digas lo que quieras.
Bueno, pues asesores financieros son profesionales supuestos del mundo de. Vamos a decirlo, de ayudar a las personas a tomar supuestamente buenas decisiones, sobre todo con la parte de su patrimonio destinada a las inversiones. Y normalmente cuando hablamos de asesores financieros, pues son aquellas personas, que hay diferentes tipos también, es verdad, pero bueno, como diferentes son diferentes personas que ayudan al público general que no está tan bien supuestamente preparado para y tiene como los conocimientos para decidir en qué es mejor invertir el dinero, pues les ayuda a estas personas, los asesores financieros, a decidir en qué tipos de pues, activos es mejor destinar este dinero que van ahorrando para sobre todo su jubilación, no siempre, pero muchas veces sí. Y en esencia, pues son supuestamente pues este tipo de personas maravillosas a las que acudes para que te digan con total imparcialidad y defendiendo totalmente tus intereses, pues qué es mejor hacer con tu dinero. O sea, de hecho, para que nos entendamos, para ser un asesor financiero, habitualmente casi en todos los países del mundo necesitas tener una licencia, vamos a llamarlo así. O sea, tienes que pasar una serie de exámenes y de alguna manera demostrar que sabes cómo funcionan, sobre todo, pues bueno, los mercados financieros, la distribución de cartera. O sea, es, digamos, una especie de, pues bueno, demostrar que tienes estos conocimientos, por tanto, pues podrás asesorar o ayudar a la gente, pues, a tomar buenas decisiones porque sabes de lo que hablas, ¿no? Uh-huh. Es verdad que yo creo que hay una confusión, que es un poco, ahora va a empezar la parte no políticamente correcta, pero es como, o sea, como más allá del rant que ahora te voy a pegar. O sea, está claro que, o sea, hay asesores financieros, vamos a decirlo, que son las personas que realmente deciden por sus clientes dónde invertir su dinero, pero ellos como que literalmente toman las decisiones, ¿vale? Es decir, o sea, yo conozco, son más bien como gestores de carteras, vamos a llamarlo así, sobre todo a veces incluso carteras particulares, ¿vale? Uh-huh. O sea, vamos a pensar como en una persona, una especie de, pues no sé, típico como, vamos a llamarlo, asesor financiero que, al que literalmente acuden personas y él literalmente, o sea, está todo el día ahí mirando los mercados y les dice, ¿no? Pues mira, compra esta acción, compra la otra, ¿vale? Y cómprate este fondo, lo que sea, ¿vale? Pero digamos que está, o sea, su mayor parte del tiempo está destinada a la como investigación y estar encima, ¿no? Pues de los mercados, de los, ¿no? Los números, de la economía, o sea, es como que acudimos a ellos por eso, porque toman decisiones de verdad, ¿vale? Y luego están los asesores financieros o vendedores financieros, que sería más correcto, que habitualmente la mayor parte de su tiempo o el 100% de su tiempo lo pasan vendiendo, colocando, lo que tú quieras decirlo, ¿vale? A las personas, asesorando sobre aquellos productos normalmente cerrados, ¿vale? Suelen ser sobre todo fondos o determinados, ¿no? PIAs, cosas así. Productos financieros que comercializa su entidad con la que colaboran o para la que trabajan, ¿vale? Pero repito, su principal actividad consiste en simplemente convencer a las personas de que compren estos productos, ¿vale? O sea, no tienen ningún tipo de decisión o como actividad relacionada con la propia como elección, ¿no? De aquí en lo que se invierten después, pues, este dinero. ¿Me explico? O sea, es como que son dos niveles completamente diferentes y hay muy pocas personas que sean asesores financieros que estén en el primer nivel, ¿vale? La inmensa mayoría de las personas que te vas a encontrar en tu banco, en, yo qué sé, en la entidad que supuestamente, ¿no? Porque a la que representan, normalmente son personas que son, pues, son vendedores de productos financieros. Esto es lo que hacen, ¿vale? Entonces, uh-huh, le podemos poner el nombre que quieras, pero lo que realmente hacen es eso. Esto tiene una serie de problemas muy gordos. Los primeros tampoco se salvan, porque muchas veces también tienen sus problemas, ¿vale? Pero digamos que no les pongamos este aura, ¿no? De como de estas personas que supuestamente, ¿no? Como que están en los mercados, porque no es cierto. La inmensa mayoría de ellos, ni siquiera el de tu banco, ¿vale? No están, o sea, puede parecer que están o van a querer como que trasladarte una imagen de que como que están, pero realmente no están, ¿vale? O sea, no son las personas de la mesa de dinero, de la gestora, incluso del banco, que son los que toman decisiones sobre en qué se invierten, pues, los activos de este fondo de inversión, ¿no? O estos, pues, gestores, efectivamente, de fondos que están ahí con su equipo los lunes por la mañana analizando la bolsa. No. Son simplemente, o sea, lo que sus reuniones son reuniones comerciales con su equipo de ventas, con su director comercial, ¿vale? Y básicamente son eso, son simplemente distribuidores o comercializadores de productos financieros.
Claro, aquí estamos hablando de que tienen unos intereses detrás, es decir, si trabajan para una empresa y ofrecen los productos de esa empresa, entidad bancaria, por ejemplo, claro, ellos se benefician de todo eso que coloquen, como tú estás diciendo, ¿no? O sea, de todos los productos que coloquen, ellos se benefician, con lo cual les interesa que tú compres o adquieras esos productos.
No, a ver, bueno, o sea, el conflicto de intereses que existe en este mundo es acojonante. Y ya en general, ¿eh? Es como ya la industria financiera. O sea, es como porque, claro, hablamos de asesores financieros, pero lo financiero, más que hablar del dinero, simplemente se trata de que todo lo que tú les vas a dar lo van a colocar en los mercados financieros, ¿vale? Nunca vas a ver un asesor financiero que, yo qué sé, que viendo que delante de él hay una persona que lleva toda la vida invirtiendo en inmuebles, le vaya a decir que no, siga usted allí en ese mercado, que tiene usted todo el conocimiento del mundo y lo mejor es que su dinero se quede en su zona de conocimiento, ¿vale? Siga invirtiendo en pisos. No. Querrá que inviertas en la bolsa porque es ahí donde está el producto que comercializan y del cual cobran comisiones, ¿vale? Con lo cual, o sea, el conflicto de interés es brutal porque existen asesores financieros que no se suelen llamar así, o sea, muy, muy pocos, que son simplemente como que cobran al cliente, ¿vale? Es decir, no cobran, no perciben ningún tipo de comisión, les da igual qué es lo que tú compres, porque literalmente ponen como su conocimiento de los mercados, conocimientos financieros, etcétera, a tu disposición, y habitualmente lo que cobran es un porcentaje de los activos que bajo su gestión o que te van a ayudar a asesorar, ¿no? A qué hacer con ellos, o a veces incluso un fee fijo, o sea, independientemente de lo que tú hagas, pues como que mira, mi asesoramiento cuesta tanto al año, al mes o lo que sea, ¿vale? O es este porcentaje. Pero no es la, es una cosa muy, muy rara y la inmensa mayoría de las veces, al final, claro, ellos, para quien realmente trabajan, a quien realmente representan, es a esta entidad. Sea directamente porque están a sueldo en esta entidad, como pasa pues, con los gestores bancarios o con a veces como que personas que trabajan para diferentes, pues no sé, comercial, ¿no? Gestores de fondos, cosas así. O son comerciales que a veces van a comisión, pero de nuevo, o sea, su comisión depende en gran medida del margen o de la comisión que le deje pues, un determinado producto. Y por tanto, siempre te van a querer colocar el producto que más comisión les dé y no necesariamente el producto que más te interese, ¿vale? Además de que muchas veces tampoco tienen criterio, que para mí eso es lo más gordo, ¿no? O sea, es como que no nos volvemos al primer punto. O sea, no estamos hablando de alguien que está ahí en los mercados decidiendo en qué invertir tu dinero. Estamos hablando de alguien que simplemente te vende de aquello que tiene para vender, te ayuda supuestamente a escoger aquello que tú necesitas más. Pero repito, vale, que no, es como que habrán personas más honestas, menos honestas, aunque como dice aquí un amigo mío, si esta gente supiera lo que ve, o sea, esta gente, si saben lo que venden y siguen vendiéndolo, pues son unos cabrones, ¿no? Y si no lo saben, pues son como unos sinvergüenzas porque están haciendo algo que no saben de lo que están haciendo, ¿no? Pero en cualquier caso, repito, o sea, no son personas que habitualmente, no es tonto, o sea, simplemente te ayudan a escoger de lo que tienen, pues oye, qué es lo que van a colocarte para normalmente cobrar más comisión, ¿vale? No todo el mundo va a hacerlo así, habrán personas pues, más honestas, pero de nuevo, sus opciones están muy limitadas y lo único que tienen es pues, aquello que pueden venderte, ¿vale? Para mí eso no es asesoramiento financiero ni mucho menos. Y lo peor de todo, además, es que como que esta industria muchas veces se vende pues con, ¿no? Pues has hablado, ¿no? De planificadores financieros, la propia palabra asesor financiero, parece que te está asesorando, ¿no? O sea, es como que parece que, o sea, se intenta proyectar una imagen de algo que no es precisamente lo que está ocurriendo, ¿vale? Y muchas veces incluso llamar esto, pues no sé, educación financiera, como algunos, ¿no? Es como que estamos en la educación financiera ayudando a las personas a ahorrar, como no, estás ayudando a las personas a que te compren aquello que te da dinero, punto, ¿sabes? No lo llames educación financiera ni lo llames que estés ayudando a nadie porque eres un vendedor más de productos financieros, ¿no? O sea, como no tiene nada, bueno, tiene mucho cosas malas, pero es como, es muy habitual, pero no hace falta ponerle un título guay para sonar guay porque, repito, ni eres independiente, ni eres, como que tu criterio está muy limitado, muchas veces no sabes, como que no tienes ni el nivel para poder efectivamente pues, como gestionar capitales o tomar decisiones al respecto. Tus intereses no están alineados con los del cliente, o sea, hay un montón de cosas que es como que no me hagas empezar porque me entiendo.
Bueno, al final se aprovechan también muchas veces del desconocimiento del cliente, ¿no? De la persona que recurre a ellos, ¿no? Porque claro, directamente es vender. Y habría que preguntarse también si ellos tienen esos productos, ¿no? Si son clientes de sus propios productos que venden, ¿no?
Muy poco habitual. Algunas veces hay, pero muy pocas veces. O sea, realmente, es que, de nuevo, Para poder dedicarte a esto, habitualmente pues, se requiere algún tipo de formación que será mayor o menor en función pues, de la empresa, etc. Pero repito, no estamos hablando de personas que están como invirtiendo dinero, tomando decisiones de inversión. No es este, o sea, los hay algunas veces, pero no es habitual, no es este tipo de profesional con el que tú habitualmente te vas a encontrar, ¿vale? Es decir, no es el, yo conozco, ¿vale? Conozco personas, pues yo qué sé, family office, ¿no? De como personas que están atendiendo a sus clientes, están buscando diferentes opciones de inversión, ¿vale? Y digamos, pues literalmente con cada cliente, conjuntamente, efectivamente, en función pues, de sus, lo que sea, ¿no? Intereses, situación, necesidades, tal, pues se crea como un plan, ¿no? Y se van buscando las mejores opciones para eso. Además, pues, ¿no? En este caso particular, es lo mismo que se hace con su propio dinero, etc. ¿Vale? Conozco personas que, pues repito, gestionan carteras para otras personas, ¿no? Pues tú, digamos, delegas la gestión con este dinero, toma decisiones, qué comprar, qué vender, ¿no? Y pues si todo va bien, pues se cobra su porcentaje y tú te llevas pues tus pérdidas o ganancias, ¿no? Pero no es el caso de la inmensa mayoría de estos asesores, entre paréntesis, financieros, ¿vale? Porque, repito, son comerciales, representantes comerciales de un banco, de una gestora, de una aseguradora, de, ¿no? O sea, en esencia, son comercializadores de productos financieros, ¿vale? Eso es lo que hacen. ¿Vale? Igual que, yo qué sé, el chico que en la FNAC te asesora, que eso es asesora además, de verdad, porque no se lleva comisión sobre lo que asesora, ¿vale? Como te asesora si es mejor este ordenador o otro ordenador o este MP3 o otro MP3, ¿vale? Pues él no es el que ha creado el MP3 ni el que sabe arreglar un ordenador, ¿vale? Por tanto, o sea, es como que no tiene ese nivel de conocimiento. Pues él, la mayor parte de las veces, repito, el asesor financiero el que te vas a encontrar no tiene ni idea ni de los mercados, ni de los productos, ni de... O sea, te ha recibido un cursillo para que, ¿no? Pues oye, porque el gobierno lo exige o porque, pues mira, para guardar algún tipo de... No sé, no sería ni honradez, ¿no? Una imagen, ¿no? Pero que habitualmente, o sea, lo que importa realmente es que cuánto me deja este producto, ¿sabes? Realmente es cuáles son los objetivos comerciales que hay para este mes o para este trimestre, ¿sabes? ¿Qué es lo que tenemos que vender, etcétera, etcétera? Pero no, o sea, eso es como funciona de verdad, ¿vale? Uh-huh. Y desgraciadamente hay demasiadas personas que quieren como ponerle a esto pues, la máscara de lo que sea. Educación, repito, financiera o, no sé, es como ayudar a las personas a ahorrar y ese tipo de cosas, ¿no? Pero está muy bien, pero sorry, pero no cuela porque no es lo que está ocurriendo hoy.
Y si hablamos de planificadores financieros, ¿qué les diferenciaría de un asesor financiero o directamente qué funciones realiza un planificador financiero, ¿no?
Claro. Bueno, a ver, primero supongo habrá que ver... O sea, muchas veces hay profesionales, o sea, es como un planificador financiero tiene su papel y tiene un rol, ¿vale? Otra cosa es que aquel que se llame planificador financiero tenga realmente este rol de verdad, o simplemente es un asesor financiero que, mira, de paso me llamo planificador financiero que suena mejor, ¿vale? Y como que, mira, es lo que hago. ¿Vale? De hecho, propio en inglés, ¿no? El financial planner es como que, bueno, vamos a ver a lo que haces. Y en función de esto veremos si eres un planificador financiero o eres otro asesor financiero de estos que vende productos, ¿vale? O sea, ¿qué hace un planificador financiero? Supuestamente, un planificador financiero te ayuda a hacer eso, a planificar, ¿vale? Es decir, o sea, un planificador financiero puro, supongo que su trabajo terminaría cuando la persona que tiene delante... Después de pues, averiguar todo sobre esta persona, sus, ¿no?, situación económica, ingresos, yo sé, vida, hijos, planes, objetivos, etc., ¿vale? Habiendo fijado de alguna manera el punto final al que se quiere llegar, ¿no?, y dónde y cuándo se quiere llegar, habiendo calculado cuánto pues, tienes que ahorrar para llegar a este pues, número, ¿no?, dentro de X años, a qué tipo de interés o a qué tipo de, pues lo típico, ¿no? Perfiles, de, oye, más agresivo, más no sé qué. Es como que es la persona que fija la meta, planifica el camino y después debería, supuestamente, es simplemente como que ya acompañarle al cliente a buscar aquellos vehículos que le llevarían a conseguir esta meta. ¿Me explico? O sea, es como que, mira, quiero tener 1,5 millones de euros porque con este dinero podré vivir la vida que quiero. Pues cuando tenga 70 años, tengo 32, mis ingresos son tanto, con lo cual hemos calculado con mi planificador financiero que para comprar mi vivienda y para poder tener, pues, de ingresos, digamos, ¿no? Vamos a llamarlo pasivos, ¿no? De rentas que me generen mis inversiones a la edad de 70 años, la cantidad de 55.000 euros al año, ¿vale? Para eso necesito, según hemos planificado, ¿no? Y pues ahorrar 537 euros al mes para invertirlo en esta y esta proporción, pues en vehículos que me permita generar un, yo qué sé, X por ciento al año, ¿no? No sé. O esta parte de la cartera, este porcentaje, esta parte, otra. ¿Me explico? O sea, es como, esto sería su labor. Y después ya la persona va con su planificador o sola, ¿no? A ya buscar, pues, cómo hacerlo, ¿vale? Pero no es lo que pasa, ¿vale? Lo que pasa es que hay un asesor financiero, vendedor de productos financieros, que para que esto parezca, ¿no? Como que algo más sexy y atractivo, ¿qué hacemos? No, no, pues yo me siento, por tanto, con mi cliente a hacer exactamente lo que acabo de hacer, ¿vale? Le dibujo la típica gráfica, le muestro, mira lo bien que estará usted dentro de 40 años si invierte en mi producto, ¿vale? Y después, básicamente, le llevo a que compre mi producto. Y a veces el producto que, o sea, con el conflicto de intereses de que quizás le voy a vender un producto que me deja más comisión y no el que es más seguro o realmente le conviene más, ¿vale? Pero, digamos, soy asesor financiero que me voy a la planificación financiera como una especie de gancho para poder después vender lo mío. ¿Me explico? Pero no es como, no es lo mismo. O sea, es como que y hay muy pocos. O sea, la inmensa mayoría son asesores financieros. Se pueden llamar planificadores financieros, pero es simplemente la parte que sí. A ver, si hacemos, si imagínate que eres un asesor financiero de verdad y eres un asesor financiero independiente, ¿vale? O sea, de verdad, sí. Como que solo cobras de tu cliente, de verdad. O sea, es como las cosas de verdad. O sea, tus intereses están alineados a los de tu cliente. Evidentemente, para hacer bien tu trabajo, tendrías que hacer, ¿no? Esta como labor de, pues, conocer al cliente, ver sus planes, ver sus objetivos, hacer los cálculos, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, es como sería parte indispensable de este trabajo, igual que un coach financiero lo haría, ¿no? O sea, es como que eso es importante hacerlo. Pero pocas veces vas a encontrar gente que sean como solo planificadores financieros, porque creo que no. O sea, no hay más con esto, claro, de que vives, ¿no? O sea, como que tendrías que. O tienes muchos clientes que efectivamente te pagan por eso, porque eres un planificador financiero como independiente de verdad, ¿vale? O tendrás que como que buscarte la vida con alianzas, comisiones y representando a lo que sea, ¿no?
Uh-huh. Es muy interesante esta distinción que nos estás haciendo. Creo que está quedando bastante claro las diferencias entre unos y otros, los intereses que esconden también, cuando hablamos de los asesores financieros, nos has descrito a la perfección. Yo, sobre el tema del planificador financiero, si realmente, como tú dices, hablamos de la figura del planificador financiero independiente, si lo comparamos con un coach financiero, en este caso, nosotros que nos dedicamos a esta labor, ¿en qué nos podemos diferenciar de ese planificador?
No, a ver, supongo que, a ver, planificador financiero habitualmente entra en una cosa muy concreta, como lo que hablamos al principio, sí. ¿No? Que es como la gestión de esa parte de la vida económica de la persona que tiene que ver, pues, con la gestión de estos, pues, patrimonio que va acumulando, ¿no? Ahorros dedicados al tema de las inversiones, etcétera, ¿vale? Uh-huh. Un coach financiero, pues, como obviamente tú sabes, es como que entra en un montón de diferentes aspectos de la vida económica de una persona, de entre, yo qué sé, hábitos, relación con su pareja en temas de dinero, presupuestos, decisiones, lo que tú quieras, ¿no?
Sí.
Entonces, como que creo que el ámbito es muy, o sea, un buen coach financiero que si en caso, ¿no?, de incluir esta actividad dentro de lo que hace, podría perfectamente hacer la labor de un planificador financiero en la parte, digamos, de inversiones, ¿no? Pues ayudar a la persona a definir bien sus objetivos, planificar, ¿no? Un poco explicar cómo funciona, etcétera. En ese sentido creo que es más amplia, bastante más amplia, incluso dentro de la parte de inversiones, sí. Como la labor que podría desempeñar un coach financiero, porque, repito, es más independiente. O sea, es como que al final, además, o sea, es como que cumpliría varios papeles, ¿no? O sea, cumpliría el papel de alguien como externo que te ayuda como que a centrarte, ¿no? A buscar los números, a poner las cosas como por escrito, ¿no? A planificar, algo que a lo mejor tú podrías hacer perfectamente, que tampoco es que sea tan complicado, pero a veces pues no tenemos, ¿no? La disciplina para hacerlo, ¿no? Siempre es más fácil como hacerlo con un tercero, nos obligamos, ¿no? Por otro lado, lo que haría probablemente, ¿no? Es trasladarle al cliente los conocimientos sobre cómo funciona el mundo, ¿no? Pues de las, no sé, inversiones, ¿no? Y las diferentes opciones que hay, pero claro, desde una posición independiente, ¿no? Es como que me da igual que haga mi cliente. O sea, si decide invertir en la bolsa, en Bitcoin, en inmuebles, en negocios o en lo que sea, ¿no? De hecho, yo lo que buscaré seguramente es que este lo que sea, sea algo que él conozca, ¿no? Que vaya, ¿no? Que tenga sentido dentro de su, digamos, estrategia, que no se meta en cosas que no entienda. Si se tiene que meter, que sea por buenas razones, que entienda cómo funciona, etc. Con lo cual hay como ¿no? El traslado de conocimiento, de alguna manera, ¿no? Y bueno, y luego hay pues no sé, más cosas que, pero básicamente es como que es, creo que es una cosa como mucho más grande y sobre todo más independiente, que repito, como un planificador financiero puro podría ser perfectamente independiente, de hecho quizás una, no sé, un planificador financiero podría ser un coach financiero a la vez, ¿no? Ampliar su sí. actividad a eso, o al revés, un coach financiero podría especializarse en esa parte, ¿no? De trabajo que podría hacer. Pero creo que honestamente que es, repito, muy difícil. Lo que es muy difícil es mezclar como las otras dos cosas, ¿no? O sea, ser coach financiero y asesor financiero es complicado, porque si, o sea, o tienes algo que vender o vendes tus servicios, ¿no? Tu asesoramiento, tu ayuda. Es diferente para mí. O sea, es como que, y conozco, ¿eh? Tenemos incluso gente que se ha formado con nosotros que son a la vez como asesores financieros, y si bien como que tienen muy claras sus, ¿no? Son gente con buenos valores, ¿no? Y estoy seguro que hacen buen trabajo con sus clientes, pero el tema de, bueno, ¿sabes? Como que el conflicto de intereses, si tienes un dinero, ¿no? Que cobras vendiendo algo en concreto, pues ya es un poquito más complicado. En ese sentido prefiero a alguien que a lo mejor es asesor financiero de la primera, ¿no? Del primer tipo, que es como uh-huh. coach financiero. Es como que es mejor alguien que efectivamente invierte dinero y toma decisiones, se ayuda a tomar decisiones de inversión, más que como un representante de unos fondos por los que cobra comisiones, ¿no? Si bien es distinto.
Sí, desde aquí al final es muy interesante esto que hablas del conflicto de intereses, ¿no? De que al final no podemos explicar a alguien o intentar vender a alguien un producto del que nosotros luego nos vamos a beneficiar pues en forma de comisiones o claro. Por el diferente número de ventas que hagamos. Entonces, claro, ahí lo de asesor financiero, como tú muy bien dices, estamos vendiendo, somos en el fondo vendedores, aunque eso depende también, hay que aclararlo, ahí puede haber asesores financieros éticos, responsables y...
Pero mira, perdona que te interrumpa aquí, sí. Esteban. O sea, esto porque lo hemos vivido, ¿vale? En la escuela de coaching uh-huh. financiero hemos tenido gente que eran asesores financieros de entidades y tal, ¿no? Y sinceramente, o sea, esto va más allá de... O sea, para mí hay como mínimo dos, ponle... Bueno, tres aspectos brutalmente importantes, ¿vale? Sí. Aspecto uno. Tú puedes tener los valores que quieras, ¿vale? De verdad. Pero cuando tu hijo tiene que comer y tú sabes que vendiendo esto ganas y vendiendo el otro no, ¿sabes? O ganas menos.
Sí.
A veces, o sea, me explico, no es tan sencillo, ¿vale? O sea, el ser humano es, mientras podamos, somos todos muy, ¿no? Buena gente y tal, pero cuando aprieta la necesidad, y muchas veces cuando vas a comisión, puede que te apriete. A lo mejor no es lo mismo. Tu criterio no es igual al principio del mes que al final, ¿vale? Bueno, si te organizas bien, a lo mejor no, pero me explico, ¿no? O sea, es como existe ese factor, ¿vale? Que ojalá nunca llegues a esta situación, pero yo he conocido casos donde gente maravillosa estaba ante esta circunstancia, ¿vale? O sea, es como o vendía la mierda que tenían que vender o no comía. Y, claro. Y no les culpo por tener que vender la mierda, porque mira, si no la vende él, la vende otro compañero suyo, pero como que su hijo tiene que comer igual, ¿vale? Dos, hay una persona que es consciente, lo que decía antes, ¿no? De aquello que vende, tiene un conflicto muy, muy grande. O sea, y conocido casos, pero muy gordos, de no... O sea, una persona que realmente... O sea, como que... Antes te decía, ¿no? Que un amigo mío, o sea, no con esas palabras porque eran fuertes, pero es como que, o sea, repito, si alguien... O sea, si estos asesores financieros, si realmente saben lo que venden, ¿no? O sea, son como unos cabrones, por decirlo, porque son vergüenzas, porque saben la mierda que es con perdón y siguen vendiéndola, ¿vale? Uh-huh. O son unos inconscientes, ¿no? Porque es como que se atreven a entrar en una parte tan complicada, ¿no? Con tanta responsabilidad como asesorar a la gente en qué hacer mejor con su dinero, pero ni siquiera son conscientes, ¿no? De qué se hace después con el dinero o del impacto que esto tiene, ¿no? Y quién gana, cómo funciona y todo eso, ¿vale? O sea, es como que, tío, no es cualquier cosa, ¿sabes? Estamos hablando del futuro de la gente, de los ahorros de la gente, o sea, es una responsabilidad también muy grande, con lo cual es como que debes conocer lo que, el impacto que tiene eso. Pero bueno, volviendo, ¿no? El segundo punto, es como que entonces, en el momento cuando un asesor financiero se vuelve consciente de verdad, ¿no? De lo que vende, de cómo está estructurado lo que vende, de dónde va el dinero, de cuánto dinero realmente se queda la entidad y cuánto, ¿no? Pues como que gana el cliente, ¿no? De cómo al final todo está montado para que el que gane siempre es la entidad y no el cliente, ¿no? Como que, toda una serie de cosas que, a ver, ¿vale? Y luego hay un tercer aspecto. Es como que, bueno, primero, esto es como que empiezas a tener conflictos internos de valor, ¿sabes? De ética. Y no es cualquier cosa. ¿Vale? Y el tercer punto, que esto muchas veces no nos damos cuenta, pero es como a veces hay presión por parte de la entidad que representan. ¿Vale? Es decir, yo he tenido, literalmente, desde el principio, me acuerdo en la escuela de coaching financiero, teníamos personas que trabajaban, por ejemplo, en un banco, que eran conscientes de lo que vendían, no solamente, ¿no? Vendían de todo, cuentas, hipotecas, productos financieros, lo que tú quieras, ¿vale? Y digamos, en su actividad del día a día, acababan escogiendo ofrecer a los clientes que venían al banco, por ejemplo, aquellos productos que eran los menos malignos, ¿no? O sea, como los que no tenían como ningún tipo de consecuencia, algo ligerito, ¿no?
Sí.
Una cuenta, un depósito, algo como sincero, ¿no? O sea, algo que no pasa nada, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando el banco, la directora o quien sea se daba cuenta de que esto era lo que estaba ocurriendo, normalmente había presión por parte del banco, en plan, mira, o me vendes 15 fondos de estos o, ¿sabes? O 15 pías o 15... Pues o mira, o te vas a la caja otra vez, ¿sabes? O te vas de la entidad. O sea, es como que... Porque a veces ocurre eso. O sea, es como que claro, como lo que más dinero da es la más mierda, con perdón, muchas veces te encuentras ahí que tienes que vender la mierda porque te dicen que la tienes que vender, porque es lo que más dinero da, aunque tú personalmente no venderías otra cosa, y a veces lo haces. Entonces, cuidado, o sea, no, tampoco es tan sencillo, por mucha ética que tengas, hay ahí un problema importante, repito, ¿no? de conciencia, de la presión por parte de los bancos. Y el primer punto, que no me acuerdo cuál era.
El primero era los valores, ¿no? Que sí, pueden tener valores, pero que hay que comer, ¿no?
Exacto, y claro. A veces tienes que comer, efectivamente.
Claro. Pues estamos aquí haciendo una disección bastante exhaustiva de estos conceptos de asesor financiero, planificador financiero, incluso hemos tocado el tema del coach financiero, pero bueno, ahí sobre comparación con lo que es un planificador. Creo que estamos haciendo a nuestros oyentes pues una buena diferenciación de estos conceptos, de forma que puedan un poco ir prevenidos cuando se encuentren, por ejemplo, a la hora de ir a un banco, ¿no? Que es lo más probable, el lugar más probable donde nos vamos a encontrar un asesor financiero. Entonces, ¿qué recomendaciones finales, Dimitri, ya para acabar este episodio, puedes hacer a una persona que se va a encontrar sí o sí con una persona de este tipo?
Bueno, primero supongo que es quitar de la cabeza la idea de que tienes que encontrarte con esto sí o sí. O sea, te vas a encontrar con esto sí o sí si la única fuente de como sabiduría financiera en tu vida es el asesor, ¿no? La persona que te recibe como detrás de una mesa en un banco.
Eso es. ¿Vale? Si tienes que ir a un banco... A ver, cada vez vamos menos, afortunadamente, ¿no? Por los temas online y tal, pero yo personalmente de vez en cuando recibo una llamada de alguien del banco para que vaya a verle y me cuente cosas. pero bueno, siempre tenemos bueno, que afrontar, o sea,
esa
situación.
Para mí la primera línea de defensa obviamente es tu propia preparación, ¿no? Es decir, si tú haces, o sea, si tú te elevas tu educación financiera, que no repito, no está tan complicado, hay cosas complicadas, por supuesto, ¿no? En mercados financieros y tal, y es como una profesión de por sí, ¿no? Pues estar, pero no es tan complejo, ¿vale? Y de hecho, muchas veces una persona bien preparada va a saber más que el propio asesor, supuesto asesor, entre paréntesis, del banco, ¿vale? Que, con lo cual, la primera línea de defensa es formarte tú, o sea, estar suficientemente preparada. Segundo, supongo que es, en el área concreto, ¿no?, de las inversiones, supongo que también es tener claro cómo funcionan las cosas y, sobre todo, tener claro cuál es tu camino, ¿no? Porque cada persona es diferente, tiene conocimientos diferentes, experiencias diferentes, le gustan cosas diferentes, ¿vale? Con lo cual, si tú, por ejemplo, tienes claro que, mira, mi manera de invertir va a ser, mi enfoque va a ser el activo, ¿sabes? Porque me veo, me interesa, y además lo voy a hacer en el mercado, me lo invento, de bienes inmuebles, pues que vayas al banco y un asesor te ofrezca un fondo, pues no te va a picar mucho, porque tú tienes muy claro que no, gracias, pero yo los inmuebles y lo hago yo, ¿vale? Uh-huh. Sin embargo, si no tienes claro, ¿no?, ni lo que, ¿no?, es como, oye, ¿yo qué hago? Pues como por aquí, por allá, ¿qué hago? ¿Sabes? Me dedico, tomo yo las decisiones, lo delego en alguien, ¿qué hago? Invierto en qué, mi negocio, invierto en la bolsa, que como inmuebles, Bitcoin, ¿no? O sea, típica, como perdidos, estamos perdidos, no sabemos, ¿no? No hemos detectado, oye, ¿dónde tenemos experiencia? ¿Dónde no? ¿Qué sabemos? ¿Qué no sabemos? ¿Qué entendemos? ¿Qué nos gusta? ¿Qué no nos gusta? ¿Sabes? ¿Qué nos interesa? Entonces, ¿qué tiene sentido para nosotros? Oye, tú tienes eres un médico que trabaja 14 horas al día, pues oye, probablemente para ti será mejor delegar esa parte porque vas a generar más dinero siendo médico, ¿no? Y por decir algo, ¿no? Entonces, como que es venir con las cosas claras, como aclarar cuál es tu camino y, por tanto, cuando vas ahí, pues evidentemente no te va a molestar ya tanto, ¿no? O sea, es como si tú... Si yo soy vegetariano y voy a un restaurante y me están intentando explicar, pues, los beneficios de una carne o la otra, es como, oye, muchas gracias, pero yo seguiré comiendo mi, lo que sea, garbanzos, ¿no? O sea, es como que no me va a afectar tanto. Y por último, supongo, la tercera cosa, yo diría que tener claro a quién tenemos delante. Porque, de nuevo, o sea, si tú estás preparado y tienes claro y has escogido, por ejemplo, que tu manera de invertir es la de fondos de inversión y has escogido una buena gestora y has ido a esa gestora y tienes delante al comercial vendedor de esa gestora explicándote los fondos de la gestora, está bien. O sea, es como que estás como cuando vas a comprar un coche, pues bueno, pues te están enseñando los coches. Tú sabes cuál es el negocio, ¿no? ¿Me explico? O sea, es como que entiendes de qué va la cosa y la persona que tienes delante pues está haciendo su labor, ¿vale? Pero no vienes pensando que es la persona que te va a cuidar, que es la persona que va a mirar por tus como interés, o sea, como que si lo tuyo son los inmuebles te lo va a decir, no, o sea, te va a vender lo que evidentemente está ahí para vender, ¿vale? Entonces, como que si tienes claro que es así, ahí sí. Pero si no lo tienes claro, ahí está, es cuando estamos perdidos, ¿no? Es como que, o sea, no hay nada malo en ofrecer a la gente productos financieros, siempre y cuando esos productos que sean como lo que a esta persona realmente le conviene, ¿vale? Y viene buscando eso. Con lo cual, como que, o sea, tener claro qué hace la persona que te está atendiendo, básicamente. O sea, cuál es su modelo de negocio, de dónde vive, ¿no? Es como de cómo cobra, cómo gana su dinero, ¿no? Es como saber de alguna forma, pues sabiendo esto, ya hacer las preguntas adecuadas, ¿no? O si no, como siempre con los bancos, ¿no? Escuchar atentamente y hacer exactamente lo contrario.
Sí, eso también es una opción más que interesante. Bueno, Dimitri, pues nos quedamos con estas tres ideas, estas tres últimas recomendaciones que nos dejas. Bueno, esperemos que nuestros oyentes ya tengan su propio criterio anterior a este episodio, pero bueno, que así todo tomen nota y vayan prevenidos ante una situación que se las puede dar o no, pero bueno, si se les da, que estén prevenidos. Dimitri, muchísimas gracias por estar un día más con nosotros.
Un abrazo.
Muy interesante todo lo que nos ha contado Dimitri, como siempre. La verdad que Dimitri nunca defrauda, siempre es certero y conciso en todas aquellas intervenciones que realiza con nosotros. Ahora os queremos escuchar, recibir vuestro feedback y conocer lo que os ha parecido este programa. Para ello, pues podéis contactar por diferentes vías. Una de ellas es el correo electrónico a través de la dirección podcast@institutofinanzaspersonales.com. La otra es dejando un comentario en la caja de texto que podéis encontrar bajo la descripción de este episodio. Como digo siempre, estamos encantados de poder escucharos y de mantener una relación mucho más fluida, personal y directa con cada uno de vosotros y vosotras. Antes de despedir, también os quiero contar que en la descripción del episodio os vamos a dejar un enlace con la web de este programa en el que vais a encontrar información adicional que va a completar y a complementar el tema tratado en el día de hoy. Además, en esta descripción os vamos a dejar también un enlace con un formulario para que nos hagáis llegar pues, todas aquellas dudas o consultas que queráis hacernos en torno a las finanzas personales, la educación financiera y demás. Y bueno, pues estas dudas luego las vamos a ir guardando y las vamos a ir intentando dar salida y respuesta en sucesivos episodios. Bueno, no tenemos tiempo para más, nos toca despedirnos y citarnos para la próxima semana. Así que recibid un fuerte abrazo y nos escuchamos pronto.